Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás.
Bienvenidos al episodio número 118 de No Pasa Nada. Estamos en vivo y a ver, Juan Carlos se acomoda en la cámara. Les habla Manuel Díaz y como siempre me acompaña.
Juan Carlos en pie y estamos en caliente. Por eso el estudio está un poco desordenado. Manuel me agarró a quemarropa.
Sí, a pesar de que todo el mundo sabe que a las 5 y media todos los viernes. Llevamos ya casi 3 meses, 4 meses de hacerlo siempre
sí,
a esta
pero
hora.
No me habías confirmado, maje.
Ok, vamos a confirmar pues ahorita a las 5:30, 5:38 estamos empezando. Para los que nos están viendo en vivo, en este momento son exactamente 0 personas.
¡Yay! Gracias muchachos.
Pero bueno, empecemos. El día de hoy probablemente lo cortemos temprano porque Juan Carlos tiene actividades de crítico de cine. Contanos, Juan Carlos, ¿qué estás haciendo?
Okay. Por segunda vez consecutiva estoy...
Perdón, se me fue, dale.
Estoy cubriendo virtualmente el Festival de Cine Independiente de Sundance, que este año, por culpa del Omicron, es 100% virtual. Y básicamente ahí vamos a ver, estamos viendo lo mejor del cine independiente, no solo de Estados Unidos, sino también de todo el mundo. Hay una muestra bastante saludable de películas latinoamericanas o conectadas con la experiencia latina de Estados Unidos. Y de hecho, quiero llamarles la atención sobre una de ellas, que fue la primera película que vi casualmente ayer. Se trata de, ok, estás sentado, Manuel, porque esto te va a sonar bien raro.
Ajá.
Es un documental sobre la rivalidad entre los boxeadores Julio César Chávez y Oscar de la Hoya, dirigido por Eva Longoria Bastón.
Bueno, Eva Longoria sí tiene, yo ya sabía, tiene currículum de detrás de cámara, es productora
en
de
efecto,
muchas cosas que
sí.
Hemos visto.
Ella pues, se hizo famosa por la serie de Esposas Desesperadas, sin embargo, desde que la serie salió del aire, ha hecho carrera como productora y como directora de series de televisión, ha dirigido varios capítulos de varias series y ahora presenta este largometraje documental que te digo honestamente, yo que no soy una persona que sigue necesariamente el mundo del deporte, me pareció que es una película súper interesante porque realmente, a ver, el foco de interés del documental, pues aparte de que te pone al día con todo lo que tiene que ver con la carrera de estos dos boxeadores, que son lo suficientemente famosos como para que hasta yo sepa quiénes son. La película para mí resultó novedosa porque realmente yo no tenía conciencia de la guerra cultural que representó las peleas protagonizadas por estos dos boxeadores, porque Julio César Chávez es, digamos, el
mexicano
de México,
mexicano
full, y Oscar de la Hoya es mexicano-americano.
Sí.
Entonces, y además es primera generación. Uh-huh. O sea, los papás de Oscar de la Hoya migraron de México y aquí tuvieron uh-huh. a su hijo en Estados Unidos y estos muchachos, pues, tienen pasaporte gringo, pero crecieron hablando español, crecieron comiendo uh-huh. tortillas y tacos y se sienten mexicanos, ¿verdad? En algún sí. nivel, en un nivel importante, digamos, es parte de su entidad. Pero uh-huh. cuando la carrera de Oscar de la Hoya lo pone en oposición a Julio César Chávez, el amor entre los mexicanos y Oscar de la Hoya se termina de un día para otro y empieza una franca hostilidad. Uh-huh. Entonces la película es bien interesante a la hora que te retrata ese mecanismo y ese proceso. Uh-huh. Y también tenés diferencias generacionales, porque Oscar de la Hoya es un muchacho ya de un país desarrollado, que creció en los 80, que creció en los 90, que domina mejor los medios, que además es un sujeto apuesto, entonces es otro tipo de relación con el público. Uh-huh. Y la película te retrata todo eso, pues toda la tensión, todo el bagaje cultural que tienen ellos dos, además pues de las particularidades de cada uno. Julio César Chávez es más digamos, el macho tradicional. Oscar de la Hoya es, pues, un pretty boy, digamos, pero que funciona dentro del mercado de Estados Unidos. El fenómeno comercial también te lo retratan muy bien. Entonces, o sea, mira, la película en forma es bien conservadora, digamos, porque es un documental de cabezas parlantes. Tenés ahí a entrenadores, cronistas deportivos, a los mismos dos boxeadores y a sus familiares dando su testimonio, y la película como que te arma la historia con pedacitos de declaraciones de todas estas personas. Tiene un montón de material de archivo que es interesantísimo verlo. Entonces, formalmente es una película, es un documental conservador. Si te puedo decir que hay algo que no me gustó, yo siento que, por ejemplo, la música, creo que abusan un poquito de la música a la hora de, para crearte tensión y crearte emoción. Yo creo que eso lo hubiera dosificado mejor, creo yo. Sin embargo, pues es una película muy interesante. O sea, me muero de ganas de que la vea Edgar Tijerino, que seguramente la va a disfrutar muchísimo. Y bueno,
yo hubiera pensado en otra persona, pero no, ahorita no puede.
Y bueno, considerando además que Nicaragua es semillero de boxeadores, probablemente la gente en nuestro país va a tener mucho interés por verla. Y con eso empecé el Festival de Sundance y realmente fue un buen comienzo.
El documental que hizo ESPN con, creo que fue, no me acuerdo con quién, pero no fue originalmente Netflix, aunque ahora aparece Netflix. El documental de los Bulls de Jordan del no sé qué año, no sé qué año, en donde creo que el documental lo has visto, por lo menos en Netflix, pero quizás
no lo vi. Yo sé de lo que me estás hablando porque ese documental es parte de una serie de programas que produjo ESPN. Incluye también ¿cómo se llama? The People versus O.J. Simpson.
Ajá, correcto.
Que es un documental extraordinario sobre la carrera de O.J. Simpson, incluyendo además lo que significó en Estados Unidos el asesinato de su esposa y el asesinato de una persona más que tenía alguna conexión con ella. Y son un documental extraordinario. Pero, por ejemplo, si lo vas a comparar, que las comparaciones son odiosas, ese documental es formalmente más interesante que la guerra civil. Pero también, pues, es un documental. Si lo puedes ver en Netflix, yo se lo recomiendo, aunque no les guste el fútbol americano y aunque no sepan de O.J. Simpson, porque es una narrativa fascinante. Pero probablemente la guerra civil es más accesible, digamos.
Pero a ver, The Last Dance, que es el que estaba mencionando yo, que es el de Jordan, es extraordinario, al punto de que yo no soy fan de.
Yo recuerdo que tuvo muy buenas críticas.
Y lo vi, es más, es un paseo por, a ver, por los 90, entender por qué Michael Jordan es Michael Jordan, o sea, como alguien que, incluso hoy en día, pues tenés jugadores de determinado deporte que son tan buenos que trascienden, pero de la forma en que Michael Jordan trascendió en los 90 y llegar a incluso ver de tú a tú al artista, Toro, al cantante más importante de esos tiempos, de una manera en que ni antes ni después, porque yo no conozco, o sea, ahorita el tal Messi es bueno y todo, pero mira, no es como eso lo vas a ver en, no lo vas a ver en un video de no sé, de Justin Bieber, pero no
fíjate
sé,
Justin que Bieber esto siendo, es, yo creo que estos documentales que nos retratan el pasado cercano, digamos, te ayudan también, sí, a poner en perspectiva cuánto y cómo ha cambiado la relación de los espectadores con el espectáculo, pues con los medios, con el deporte mismo, con las cuestiones culturales, y eso también lo tiene este documental de la Guerra Civil. Es bien interesante. Es súper interesante.
Ok, se llama La Guerra Civil, el que estás hablando ahorita de...
El de Eva Longoria, sobre los boxeadores.
Ok, sí. ¿Está disponible o no?
Todavía no. O sea, usualmente las películas las estrenan en el festival y poco tiempo después ya aparecen en plataformas de streaming o en los cines, así que estén pendientes, pues. Pero sí pueden buscar The Last Dance, que es la recomendación de Manuel.
Es lo que estoy diciendo.
Y The People versus O.J. Simpson, que probablemente estén en Netflix.
Digamos que The People versus O.J. Simpson tiene más interés si sos gringo, porque sí fue un caso que en Estados Unidos tuvo mucho,
mucha resonancia.
empezando por
por la cuestión racial.
Sí, la cuestión racial, pero lo que sucedió después, ¿cómo se dice? Riots,
los disturbios.
Los disturbios que se dieron después, que pues, destruyeron calles, ciudades. Tal vez estoy exagerando, pero sí hubo disturbios. The Last Dance es un poquito más positiva porque te presenta, pues si bien hay sus partes dramáticas, pero te presenta un momento en los 90 donde todo mundo disfrutó, a donde ibas, incluso pues ya había pasado la Guerra Fría, pero te ibas a los países de Europa del Este y los maes vivían yo que no veo deporte también vivía la NBA como que fuera el Mundial del Fútbol, pues que el Mundial del Fútbol hasta ese momento había sido el evento deportivo en donde todo el mundo se unía, porque todo el mundo tenía un equipo, pues digamos que excepto Estados Unidos, que nunca ha sido un gran partícipe del fútbol, todo el mundo tenía su favorito, y entonces eran 2 meses, creo que duró un mes, en donde el mundo entero estaba pendiente de eso. La NBA en ese momento yo creo que logró ese nivel, más con esos Bulls de Jordan que ganaron creo que 4 o 5 veces seguidas, no seguidas, pero sí ganaron en menos de 10 años un montón de veces el campeonato, y ese documental lo encierra muy bien, sobre todo pues lo que sucedió alrededor de eso.
Oíme, son varias entregas, ¿verdad? O sea, es un largo metraje. Si lo ves de un tirón, son varias horas.
Sí, son, ya te digo, 10 episodios. De hecho, yo dejé el último episodio, fue en la pandemia, fue de las cosas que más vio el mundo en tiempos de pandemia, fue en el 2020. Yo dejé el último episodio pendiente y es la fecha y no lo he visto, ahorita me estoy acordando.
Que ya hay más, no habla bien ni de vos ni del documental.
No, es que en realidad es bonito porque, a ver, no es aquello de que querés ver el final porque es más recordar que la intriga de cómo quedó ni qué sucedió. O sea,
No, claro, te entiendo.
Ahora, si tenés la edad, pues.
Como yo no sigo el boxeo, viendo este documental de la Guerra Civil, para mí había hasta un componente de suspenso. Porque no sabía exactamente.
No sabía lo que iba a pasar.
No sabía exactamente quién y cómo iba a ganar en la pelea. Entonces, digamos que lo disfruté en otro nivel. Mira, bueno, el festival realmente está empezando y no he visto muchas películas, apenas he visto 3. Sin embargo, quiero recomendarles una película que ya está disponible por canales formales en Nicaragua a través del servicio de streaming Movie y que es quizás mi película favorita del Festival de Sundance del año pasado. Se trata de la película argentina El perro que no calla, de la directora Ana Katz, que es una... A ver, ¿cómo te la puedo describir?
¿La directora o la película?
A la película. Okay. Mira, es como una... Es una comedia humanista sobre un hombre buscando su lugar en el mundo, digamos. Y el elemento detonante es, literalmente, su perra, una perrita que él tiene, que no puede dejar de ladrar, excepto cuando está con él. Entonces, la pertenencia de la perra le condiciona ciertas decisiones de vida que lo empujan por un camino particular. La película es bien, mira, tiene una estructura episódica, entonces es como que va saltando en el tiempo con el personaje. Y uno de sus episodios, uno de sus capítulos, por así decirlo, tiene que ver con la pandemia. Pero es una cosa casi que profética, porque la película se produjo, se escribió y se filmó antes de que la pandemia estallara. Pero hay un momento en la película, una etapa, en la cual los personajes viven en un escenario de pandemia y para sobrevivir, tiene que ver con la caída de un meteorito y que deja una capa de gas tóxico alrededor de la Tierra. Entonces, para sobrevivir, tenés que andar como con una escafandra de vidrio y respirar con unos aparatos que te filtran el aire, o caminar 4 pies del suelo. Entonces, la gente que no tiene para comprar la escafandra de vidrio, anda caminando en cuclillas.
Espérate, 4 pies más allá de... perdón.
Del o suelo, sea,
menos,
o sea,
menos distancia.
Menos de 4 pies, ¿me entiendes? O sea, no puedes andar caminando. Si no tenés escafandra, no puedes andar caminando erguido. Entonces, okay, tenés que andar caminando arrodillado o gateando. O sea, y eso es un detalle satírico en la película, y cuando lo ves, pues te da risa, pero también en el contexto de la pandemia tiene una nota tragicómica, pues. Entonces,
okay, la película, voy a buscar.
Búscala, te debo advertir que es en blanco y negro, intencionalmente. Así que ajusta tus expectativas, pero es una película muy... A mí, no sé si es el tipo de película que te gustará a vos, pero a mí me pareció una película muy linda.
Me suena linda. Ahorrarse dinero en la producción, pues.
No. Es que, a ver, eso es una cosa que siempre te digo. Hay una decisión estética. O sea, cuesta lo mismo hacer unas películas colores que en blanco y negro, mae. No, sí. Te estás ahorrando un peso. Es una decisión estética. Okay. Vos la haces, okay. El director decide que la quiere hacer en blanco y negro por X o Y motivo, pues. Entonces, El perro que no calla está disponible en Mubi. Pueden agarrar un periodo de prueba gratis de 7 días y ahí la ven, y después no sé cómo, si quieren se conectan al servicio, si no, no, pero yo creo que vale la pena que vean esa película.
Ok, hay una serie, a propósito que estás hablando de, que dijiste algo que tiene que ver con la condición humana. Hay una serie de Ricky Gervais. Gervais, se llama Afterlife, está empezando su tercera temporada. Es un experimento del MAE para ver si puede hacer reír hasta de las cosas más tristes. Digo yo que es exitoso porque a mí sí me da risa. No es una serie tradicional bajo ningún punto, bueno, tal vez tradicional para los británicos, pero es una serie diferente que ya está disponible en Netflix, creo que a nivel global, así que la pueden ver.
Sí, entiendo que es original de Netflix.
Sí. Ok, no, pues no sé, la premisa lo dice
¿cuál
todo.
¿Cuál es la premisa?
El maje se le murió su esposa y entonces después de eso anda tan deprimido que hasta se está, pues básicamente vive al borde de ser suicida, pues. Entonces le vale sorbete todo y la serie es eso, pues como él lidia con un mundo que ya le vale. Entonces, a menudo, como él tiene un humor bien cáustico, el personaje se libera de cualquier convencionalismo social y entonces puede burlarse y ser lo más... irónico, incluso grosero a veces, que puede, y da risa porque es el escenario ese típico inglés en donde todo el mundo es como bien, no sé cómo llamar, todo es bien lento, todo es bien como aparentemente aburrido, pero, pero pues es una realidad bien diferente, es como bien fácil identificar que es Europa, pues.
Más que Europa, te diría que es Inglaterra.
Puede ser. Lo que pasa es que hay mucha similitud, por lo menos yo que he estado en Alemania y España por mucho tiempo, puedo identificar dónde están las similitudes, pues, que la gente tiene otro ritmo de vida, tiene otra forma de relacionarse.
Los ingleses tienen fama de ser reservado.
Ajá, también, claro. Hay particularidades
sí, que contienen mucho las emociones.
Sí, pero
los españoles y los italianos se parecen mucho a los latinos, pues, en el sentido que son más emocionales y más abiertos, ¿no?
Well,
¿no?
Not really. Bueno, tal vez si te vas a un bar y están viendo un juego de fútbol, pero igual aquí fíjate que en eso, la serie esta de Ted Lasso tiene esa particularidad, pues que logra también, a pesar de, yo no sé, yo no estoy seguro que sea una serie que filmen en Inglaterra con escritores y todo en inglés.
Para ubicarlo, la serie de Ted Lasso es sobre un entrenador de soccer norteamericano que viaja a Inglaterra
a
entrenar a un equipo británico, correcto.
Sí, a esta altura creo que... ¿No la has visto?
No. No, todavía no.
No te creo. Loco, sí. Hacete un favor y vela. Hacete un favor y vela. Pues. Te va a cambiar la...
Me va a cambiar la vida. Te va a cambiar la vida. A mí la vida me cambia todos los días.
Okay.
Pero mira, casualmente ahora que me estás hablando de esa cuestión del carácter británico, uh-huh. Hoy vi una película de Sondas, pues de esta edición de este año.
¿Cuántas viste hoy? ¿Cuántas viste hoy?
Hoy llevo una nada más, pero en una hora pues, tengo que ver una segunda. Uh-huh. Mira, vi una película que se llama Vivir, que es una versión británica de una película clásica del director japonés Akira Kurosawa, que se llama Ikiru, que conserva, digamos, la misma premisa. Es sobre un empleado público que descubre que tiene una enfermedad terminal, y eso lo hace, digamos, reevaluar su vida, pues, y recalibrar cómo quiere vivir sus últimos momentos en la Tierra. Y al transponer el escenario a Inglaterra, pues, el personaje tiene un montón de esas cualidades o características que uno asocia con el carácter británico, pues. El protagonista es Bill Nighy y hace un papel extraordinario realmente. La acabo de ver, o sea, terminé hace como una hora, así que todavía la tengo fresca. Todavía bastante fresca, pues tengo que articular mejor mis opiniones, pero me pareció una buena película, una película interesante.
Ok, ¿alguna película así grande que estén pensando estrenar en el Sundance a la que esté? Yo sé que vos no estás pendiente de esa específicamente, pero ¿alguna taquillera así de Marvel?
No, Sundance no es de Marvel, mira, Sundance...
No, pero a veces los estudios tiran ahí una que ya saben que algún Tarantino, alguna de esas.
Usualmente lo que la prototípica película de Sundance es película orientada a un público adulto y que tiene actores consagrados haciendo papeles interesantes para ellos. Entonces, por ejemplo, en ese perfil, digamos, está, por ejemplo, Passing, que está disponible ahorita en Netflix, que se estrenó el año pasado, que es el debut como directora de Rebecca Hall, y que además probablemente le va a llevar nominaciones al Oscar a la actriz británica Ruth Negga. Pero, por ejemplo, anoche se estrenó una comedia dramática que se llama While We Save the World, o While You Were Saving the World, que es con Julianne Moore y con, ¿cómo se llama este muchacho? Con uno de los actores de Stranger Things, Finn Wolfhard, que hacen el papel de una madre y un hijo, que la madre tiene el perfil, pues, del progresista norteamericano, y el hijo, pues, es un adolescente que está reaccionando en contra de su madre. Y entonces esa película, pues, ha tenido, es el tipo de película estelar de Sundance, digamos. Ese tipo de evento.
Ya. No tengo ningún trailer ni nada que tenga que ver. Creo que por lo mismo de la pandemia y en general los premios, incluso creo que acaba de pasar la semana pasada, creo que los Grammy a los Globos de Oro pasaron sin ninguna celebración.
Pero por la controversia que tienen ahorita, no hicieron... Bueno, la excusa es que fue por la pandemia, que no hicieron una ceremonia. Uh-huh. Pero en realidad los Globos de Oro en los últimos meses ha enfrentado un montón de escándalos que virtualmente destruyeron cualquier credibilidad que los premios tenían. Uh-huh. Entonces, ni siquiera pudieron hacer su ceremonia. ¿Perdón?
No estoy enterado qué escándalo...
Mira, el primero... Hubo unas acusaciones de acoso sexual. De hecho, Brendan Fraser, ¿ubicas a Brendan Fraser?
Claro.
Brendan Fraser acusó al, creo que era el presidente de la organización, de haberlo acosado sexualmente.
Vaya, yo creí que ibas a decir que estaba listo para sentirme mal porque ha estado activo recientemente. Ha hecho
varias cosas. Sí. Hizo una película con Steven Soderbergh el año pasado. Uh-huh. Ahorita digamos, su carrera está volviendo a despegar ya en la madurez. Sí. Pero bueno, además de eso, a ver, la Asociación de Críticos Internacionales que organiza el Globo de Oro realmente es una organización muy sui generis. Pues vos creerías que son corresponsales que publican actualmente en los grandes periódicos de todo el mundo, pero no realmente, pues son gente que tiene años de vivir en Estados Unidos, que no necesariamente son grandes periodistas ni grandes críticos, pero que están enquistados en esta organización. Y básicamente los Globos de Oro han tenido cancha porque la entrega de los premios se volvió como el hermano bacanal de los Óscares.
Donde permiten el...
Exactamente, o sea, si los Óscares son una ceremonia formal, los Globos de Oro son un bacanal. Entonces, además de eso, pues tenían relativamente buenos ratings en televisión. Usualmente reclutaban comediantes irreverentes para que animaran la velada. Ricky Gervais lo hizo varias veces. Tina Fey y Amy Poehler también. Pero claro, ese tipo de gente no quiere coexistir con acusaciones de acoso sexual, por ejemplo. Y además de eso, se empezaron a filtrar noticias de tráfico de influencia, en el sentido de que los estudios pulsaban con la organización para conseguir nominaciones y premios. Entonces, por ejemplo, se llevaban a todos los miembros en un avión privado a una proyección de la película en la Warner Bros. O en el estudio que fuera, y un encuentro personal con Al Pacino o con la estrella que fuera, y entonces después ya salía que la película se ganaba el premio. Ahora, y eso en la industria es un problema porque también los Globos de Oro se contaban como una referencia para el Oscar. Entonces, okay, no solo menoscaba la credibilidad de los Globos de Oro, sino que de rebote menoscaba la credibilidad del Oscar, de la Academia de Artes y Ciencias de Hollywood, y entonces pues se vuelve un problema de imagen relativamente serio. Pues, y acordate que esta es una industria donde reina la imagen. Entonces, básicamente, los Globos de Oro, la organización va a tener que reinventarse y tratar de salvar el evento de la entrega de premios, pues que era su única razón de ser realmente. O sea, no tiene ninguna otra razón de ser más que eso.
Pues no es poca cosa tampoco. O sea...
No, yo sé, pues, pero lo que te quiero decir es que no es una organización que va a sobrevivir a esto. Si no tiene una entrega de premios, no son nada, es mi punto.
Entiendo.
Son como 65 miembros, que son los mismos miembros desde hace 30, 40 años, y que pues básicamente viven de eso. Entonces,
se puede imaginar el documental de ese bacanal de los 65 más.
Sí, que lo pueden, que lo llevan a Nueva York, que lo llevan a no sé dónde. Es una cosa
decidiendo ahí a quién hacen famoso, a quién no hacen famoso.
Y es una cosa bien ¿cómo te puedo decir? Bien un poquito ridícula, sórdida, es una cosa rarísima. Pero bueno, eso, ¿cómo llegamos a hablar de los Globos de Oro?
Te decía que de todos modos estamos viviendo una época en donde ya no hay aquella... Era muy, muy diferente el marketing de las películas. O sea, por ejemplo, Sundance era parte del marketing de algunas de las películas más propensas a ganar el Oscar, por ejemplo.
Uh-huh. Sí.
Entonces la tirabas ahí para después... A ver,
exactamente.
La gente le... Ahora ya no, pues ya eso... Es más, hasta ahora con Spider-Man No Way Home, de nuevo hay películas que realmente están haciendo taquilla.
Pero ¿sabes qué creo que, viendo lo que pasó con las películas que se estrenaron en Sundance el año pasado, yo te diría que ahorita Sundance es como la principal fuente de contenido adulto para los servicios de streaming. Porque antes eran los estudios de Hollywood los que llegaban a Sundance a comprar películas, ¿verdad? Entonces llegaban los Weinstein y compraron Pulp Fiction, por ejemplo. Pulp Fiction salió de Sundance. Cuando los hermanos Weinstein fundaron Miramax, ellos eran los principales compradores de Sundance. Todo el mundo, todo el que llevaba películas a Sundance quería que la vieran los Weinstein. Ellos compraron Sex, Lies and Videotapes, ellos compraron Pulp Fiction. Entonces, y los otros estudios grandes que tenían también divisiones para los art houses, o sea, para los cines artísticos, también iban a Sundance a comprar películas ya hechas. Ahora, los que van a Sundance a comprar películas ya hechas y que van con sacos de reales son los servicios de streaming. Por ejemplo, la que ganó el Gran Premio del Jurado el año pasado que se llama Coda. Es una película bonita, o sea, no te diría yo tal vez que es una película excelente, pero sí es una película bonita, es comercial, tiene a Eugenio Derbez en el reparto, por ejemplo. Esa la compró Apple Plus. Passing de Rebecca Hall la compró Netflix. Y así, pues, o sea, HBO Max compró no me acuerdo qué cosa, pues. Entonces, los que ahora marcan la pauta de qué es lo que se mueve comercialmente de Sundance son los servicios de streaming. Hulu compró varias cosas y así va, pues.
Ok, lo cual, digamos que quiere decir que no muere la industria para adultos, sino que...
No, se cambia de lugar.
O sea, ¿cuál es algo bueno? Pues la verdad es que si dependía del cine, como decía ahorita Juan Manuel Zap en un comentario, estamos chicle, porque el cine no se está recuperando.
Yo creo que la pandemia aceleró un proceso que ya estaba en marcha, en el cual va a haber una contracción de la exhibición teatral, y las pantallas grandes van a estar dedicadas para productos que ya sabes que van a jalar multitudes, como las películas de Marvel, las películas animadas de Disney, y las películas para adultos van a subsistir en los circuitos de cine de art houses, de cine artístico, digamos, en Nicaragua.
Eso no hay
en Nicaragua,
solo
en la ciudad,
hay
en ciudad grande.
No hay.
Exactamente.
Tampoco. Aquí en mi barrio no hay, pues.
Exactamente, y en Managua ya no, digamos. Y van a pasar al streaming, pues en el streaming es donde los adultos como nosotros, bueno, los adultos como yo.
Lo cual tiene mucho sentido porque ahí hay lugar para todo, pues no,
sí,
a ver, no hay problema de que si presenta una estás perdiendo dinero porque la otra ya no se puede ver, sino que cada quien puede a la carta escoger lo que quiere ver.
Sí,
y todo,
así pues. Es. Mira, el único problema que yo veo en ese plano, o sea, a mí me gusta la idea de que eso facilita el acceso a la película, ¿verdad? Y gente, por ejemplo, que vive en mercados como el nicaragüense, que es un mercado pequeño, que no va a arriesgar las 10 pantallas que tiene en presentarte El Perro que no calla, me gusta pensar que por lo menos la gente puede ver la película, aunque sea en su casa.
Échale agua.
Pero el problema que veo, y que nadie lo ha sabido resolver, es que los servicios, es difícil saber qué se está viendo, o sea, qué está disponible a dónde en los servicios de streaming.
Fíjate que, a ver, hay un sitio especializado en eso, no es solo de eso, pero especializado en eso, que se llama justwatch.com,
sí, sí,
por ejemplo. Pero ya he visto, por ejemplo, en IMDb y en Track TV, que son otros dos que yo uso, donde dice, esta la puedes ver en tal lugar y esta en tal lugar. O sea, eso se va a ir expandiendo hasta el punto
pero donde... Pero para llegar a ese servicio y usarlo, vos tenés que saber que la película existe. ¿Me entendés?
Tenés que saberte... descubrimiento, entonces.
Exactamente. Sí. Tenés que saberte el título.
Sí, ahorita están enteros los algoritmos de recomendaciones, pero eventualmente... Y eso fíjate que es papel más que de los servicios de streaming, que están limitados siempre por su catálogo propio.
Disponible.
Es más una cuestión de los aparatitos. Por ejemplo, ahorita estoy usando desde hace ya casi 8 meses un Google TV que tiene obviamente el sistema operativo de Google. Antes de eso usaba un Fire TV, que es el sistema operativo de Amazon. Ambos tenían su propio algoritmo para recomendarme fuera de los servicios de streaming, o sea
fuera del algoritmo de Netflix, por ejemplo,
digamos, así, correcto. Entonces
es legendario por ser malo,
correcto, por ser, pues, digamos que limitado. Responde más a los intereses de Netflix que a los del usuario.
Claro.
Entonces este maje está siempre insistiendo de que yo vote y diga cuáles me gustan
y que califique, sí,
para darme esas recomendaciones. Claro, yo como tengo un sistema un poquito más avanzado de descubrimiento, más bien me atrasa, porque además donde más veo, él no logra apreciar, pues, porque él logra recibir información de Netflix, de Hulu, de Disney, de este y del otro, pero del que yo veo, que no, o sea, ahí no hay nada, ahí el maje no recibe nada de información.
Claro.
Entonces, Todavía está en proceso de afinar ese algoritmo, pero creo que por ahí se va a ir el futuro. Pues la tendencia es que tu Apple TV o tu Google TV o tu Fire o tu, ¿cómo se llama el otro? Roku. Roku es el que va eventualmente a darte esa recomendación de lo que
mira, el problema que yo he visto con los algoritmos hasta ahora es que, a ver, no sé cómo explicártelo, pero, a ver, yo creo que hay algo intangible en lo que hace que una película funcione, que una película te guste, que trasciende las cosas que puedes cuantificar o etiquetar fácilmente. ¿Qué es lo que pasa con los algoritmos? Ok, si vos ves una película de vaqueros, te empieza a recomendar películas de vaqueros. Si ves Spider-Man, te empieza a recomendar las películas de Marvel. Y yo creo que el gusto de uno es algo más volátil e impredecible. Entonces, no sé si los algoritmos eventualmente van a poder ser lo suficientemente sofisticados para poder conectar con la sutileza de tu gusto y predecir realmente qué es lo que quieres ver, pues, o lo que al final te va a interesar. Y hay algo, y yo creo que sería una pena que se perdiera la sorpresa de descubrir cosas que nunca se te hubiera ocurrido que te iban a gustar o que te iban a interesar. O tal vez ves una película que la película es mala, pero tiene un actor que es extraordinario. Y entonces no es pérdida total para vos ver esa película. Yo creo que eso es algo que se puede perder y que sería una lástima, pues, porque creo que es parte del encanto de ver películas.
Dos cosas. Por un lado, estás describiendo el algoritmo en el sentido más básico. Hoy en día, con inteligencia artificial, ni siquiera son conexiones de las cuales entendés, pues, porque los maes, por ejemplo, contabilizan todo lo que les gusta tal película, independientemente que sea parecida a otra. Luego, cuando les gusta otra, esa es la que te recomienda. O sea, que entre la una y la otra no tiene más conexión que todos los
data points. No hace ninguna relación.
No hay ninguna relación aparente, pues. Por un lado. Y por otro, sobre lo que estás diciendo ahorita, creo que eso lo estás romantizando porque estás describiendo la experiencia en los tiempos del cable, donde vos andás pasando canales y de pronto te quedaba... Pero también pasa
en el cine. Vos sabes que la mayoría de los espectadores, a ver, vos y yo, que sabemos qué películas están dando y que vos decís, ve, yo quiero ver esa, tengo que ver esa, vas al cine a ver esa. Para una minoría, ir al cine o ver una película es un ejercicio deliberado. La gran mayoría de gente llegaba a la taquilla y decía, ¿qué están dando? ¿Qué bueno? ¿Qué película empieza más pronto? ¿Me entiendes lo que te digo? Y en eso hay algo de eso. Eso obviamente te posiciona para hacer descubrimientos, para ver cosas que no te esperabas, para salir insatisfecho probablemente, pero sí le da una cuota de impredecibilidad al ejercicio de ver películas y de ver televisión. Los algoritmos, yo creo, trafican sobre la idea de la predecibilidad. Pero no sé, pues... Es un cambio cultural, tal vez lo estoy romantizando, pero sí te digo, pues, que está bien, pues, si lo estoy romantizando, me parece que es bonito.
Fíjate que yo, ahorita que lo decí, nunca me había puesto a pensar mi percepción es lo contrario. No sé si estás hablando a partir de una realización propia o si así es. Te hago la pregunta porque yo hubiera pensado que el usuario normal que va al cine va a la película que quiere ver, a la que vio el anuncio.
Mira, hace años leí un estudio que alguien publicó, pues no te puedo decir exactamente quién lo hizo, pues, pero sí, pues, y leí ese estudio hace tiempo y anecdóticamente, pues, tengo esa idea. Y te digo, por ejemplo, y es por eso que Netflix insertó en su servicio una función que dice play something o algo así, que si no sabes qué ver, vos apretas ese botón y Netflix hace una ruleta y pum, te pone una cosa aleatoria que me imagino que está gobernada por su algoritmo, pues, pero es la misma idea de que hay gente que no quiere asumir el esfuerzo de investigar y decir, ok, ¿qué se ha hecho? ¿Qué está disponible? de qué tengo ganas de ver ahorita, y que simplemente quieren apretar un botón y ver algo.
Es el Mac que todavía tiene cable. Yo no entiendo eso, no te lo juro que cada vez lo entiendo menos. ¿Cómo podés todavía, hoy en día, encender la televisión y pasar una hora sin ver
buscando
nada?
Algo.
Buscando algo.
Pero eso te pasa también con los servicios de streaming. Eso
500 anuncios. No, disculpame. O sea, Tal vez porque yo no tengo el catálogo ahí y comienzo
Exactamente. Si vos tenés el catálogo. Mira,
sí,
si vos tenés
ya me ha pasado. Ya
y
me
tenés
pasado.
La pantalla llena de thumbnails. Empezás a recorrer los thumbnails, leer las descripciones, seguir. Y cuando te das cuenta, pasó media hora.
Sí.
Y no has decidido
ahorita
nada.
Ahorita, el fin de semana pasado, quería ver algo muy similar a Sicario y terminé viendo Sicario de nuevo. Lo cual no me gusta. No, también vi esa chanchada, pero vi la original y fue buenísima, pero pues para verla de nuevo, no. No hablamos de... yo voy a hablar de una película.
Bueno, ¿sabes? Una cosita, una última acotación. ¿Sabes en parte por qué la gente todavía está anclada a su servicio de cable? Porque el cable es más fácil. Leí la semana pasada. ¿Sabes cuántos servicios de streaming por suscripción hay ahorita en Estados Unidos?
Como 60, 50.
200. Alrededor de 200 servicios de streaming. Entonces, eso intimida un poco. Pues, ¿me entendés? ¿Cómo sabes? Hay unos que están súper focalizados. Hay unos que son como el canal general, que es Netflix o Hulu. Cada estudio tiene su propia plataforma. Entonces, pues, es intimidante, pues, ¿me entendés? Puede ser intimidante. Además, cada uno de ellos son unos realitos que tenés que pagar. Y si le echas pluma, terminás pagando lo mismo que pagas con el cable o pagas más. Entonces,
igual en Nicaragua tenemos una idea completamente distorsionada de lo que vale el cable. Nosotros pensamos que el cable, si bien para nosotros es caro, es extremadamente barato. Fuera de Nicaragua, el cable vale una millonada. Pues aquí puedes perfectamente pagar $300 de cable y no estás pagando exagerado. Pues,
más que el cable, yo te diría que lo que lo encarece, por lo menos en Estados Unidos, creo yo, son los deportes. Los paquetes de los canales de deportes son bastante caros. Los eventos por pay-per-view son mucho más caros aquí. Y ya cuando sumas todo eso, pues es una suma considerable.
Ok, hay una película que vi que está ahorita pegando en Amazon Prime. Se llama The Tender Bar. No sé si ya la viste. No sé si viste
crítica. Es la película nueva dirigida por George Clooney.
Correcto, Ben Affleck. Con Ben Affleck de protagonista.
Es un drama de la condición humana. ¿Qué haces viendo eso?
No tanto, fíjate. Eso había tenido ciertas, ¿cómo decirlo?
Resquemores
para verla. Pero hay unos brothers que saben, que entienden, que hablan mi idioma. Me dijeron, no, está buena. Entonces,
a los que sí le haces caso, a diferencia de
a los que
mía.
sí, claro, a los que sí.
Eso me hace sentir súper especial, súper especial.
Entonces,
hacía un podcast con esos maes, vamos.
Lo que pasa es que vos no me recomendaste esta, pero yo lo que hago es buscar el balance, pues si los críticos dicen que este es un drama de la condición humana, y alguien que yo sé que no ve esas cosas, ya lo vio, le pregunto, tiene su valor de entretenimiento. Entonces
no me vas a contestar. Sigamos, háblame de la película.
Ok, pues dale, pues. Este es tal vez el último podcast con Carlos. mira, la película en efecto es un drama de eso muy sentimental, pero creo que ¿sabes a cuál me recordó? Aquella que hizo al Pacino fue no. Más bien fue Robert De Niro, que la dirigió Robert De Niro, a Bronx Tale.
Ok, ajá.
¿Te acordás?
Un drama... niño que tiene problemas con su papá y se identifica con el mafioso del barrio.
Exactamente, me recordó mucho a esa. Okay. Me recordó mucho a esa porque tiene como el mismo... muchas cosas... Sí, tiene muchas cosas similares también en Nueva York, también es... sobre un chaval, o bueno, lo del bar tal vez no es tan importante porque en el otro caso era un mafioso y no un dueño de un bar. Pero esta está definitivamente mejor hecha. George Clooney es un mejor cinematógrafo que,
parece mejor que
el pobre que Robert De Niro. Sí, sí, sí. Es mejor que... Bueno, Bronx Tale le tengo cariño porque la vi joven, pues, y me sentía que era una película dirigida a mí. Okay. Esta, pues, ya es una película...
Que esa no, es la época en que andabas con la gente de UNEM, ¿verdad? Todo pasó.
Ah, sí. Éramos así. Esta es una película para adultos y... Tiene, pues, sí se disfruta y está entretenida, pero quizás no es la película para sentarse con palomitas a ver y disfrutar ir al cine. Pues yo no iría a ir a ver el cine esto. Iría a ver el cine otra cosa. Pues está bien, se las recomiendo para que la vean si quieren ver un drama que no es tan artsy-fartsy. Y creo que le ha ido bien en la crítica. No sé vos si sabes algo de ella.
Ha tenido, más bien yo creo, mi percepción mal. Es que ha tenido críticas mezcladas. Hay gente que dice que está bien, hay gente que dice que es bien floja. Otros dicen que lo mejor de la película es Ben Affleck, que está teniendo una especie de renacimiento porque tuvo buenas críticas con The Last Duel, la película de Ridley Scott, que se estrenó hace como 2 o 3 meses. Que por cierto, ya está disponible.
No lo he logrado, pero...
Está disponible en HBO Max. No sé si en Latinoamérica también, pero así que denle una buscadita si tienen acceso a HBO Max.
No lo he logrado ver. Lo que sí he estado viendo en HBO Max es Peacemaker, la serie del DC Comics, del mismo personaje que sale en The Suicide Squad. Y que la produce, dirige, escribe James Gunn, el de los... ¿cómo es que se llama lo que hace?
Guardianes de la Galaxia.
Guardians of the Galaxy. O sea que ya saben que tiene elementos cómicos, pero también tiene mucha... ¿cómo llamarle? Mucho excentricismo.
Excentricidad.
El más es muy excéntrico, sí.
Pero creo que excentricismo no existe, más.
Ok, perdón. Excentricismo, no. Excentricidad. Mira, el maje, okay. Pero bueno, lo único que voy a decir al respecto, pues ya estamos en tiempo. Peacemaker, si ves, 4 capítulos que son el equivalente tal vez a la serie, a la película esta de lo... Es mejor ver estos 4 capítulos de Peacemaker que la película
de... La película de Suicide Squad.
Sí, es mejor.
Vaya.
Porque no hay grandes pretensiones, el mae tiene todo el tiempo del mundo para desenvolverse. No estoy diciendo que Peacemaker sea muy buena y que me encante y que no sé qué, pero me entretuve más con estos 4 capítulos que con la película de Suicide Squad. Y vaya. Eso que Suicide Squad no siento que fue una maldísima.
Era un poquito larga para lo que era, pero...
¿Sabes qué es lo que pasa? Esa película hubiera sido perfecta, o mejor dicho, mejor... Si hubiera durado tal vez la primera hora. Ya la segunda hora se les olvidó lo cómico y lo excéntrico y los reban y todo lo demás, y ya se enfocaron más en una película de superhéroes. También porque tiene que tener una estructura
formal de película. Tiene que tener ese
componente. Sí, tiene que tener inicio, desenlace y todo.
Pero sí, era muy larga. O sea, había... ¿Te acordamos de la secuencia que va preso en un carro policía? Que lo llevan preso en un carro de policía y se escapan. Toda esa secuencia que dura como 10 minutos la podían haber extirpado y la película hubiera sido más hubiera tenido mejor ritmo, creo.
Toda la última media hora para mí fue de adelantarse, pues ni siquiera fue de...
Pero tenías que amarrar listo, tenías que terminar.
Por eso, sí, correcto, entiendo. En este caso, como vos sabés que tenés 10 capítulos, 6 capítulos, poder de esas cosas dejarlas para el último capítulo y en el tiempo haces lo que te gusta, pues. Y eso es básicamente Peacemaker, pues el mae es de lo más ridículo. Todo ahí es ridículo. Es una burla. Deben estar felices en DC porque al fin dan risa. No encaja con nada, pues, porque Marvel, si bien es chistoso, pero no se burlan tanto de sí mismo, pues. Entonces, recomiendo para refrescarse de lo que normalmente hace DC, que por cierto, andan los anuncios de Batman que no me llaman lo más mínimo la atención. No,
mira, creo que el trailer fue interesante, pero lo que me tiene un poquito así como, la película va a durar como 2 horas y 40
sí, minutos. Sí, no, dicen que va a ser la primera película en llegar a las 3 horas, que lo están debatiendo en el estudio, lo están debatiendo.
Mae, sí, o sea, Lawrence de Arabia puede durar 3 horas, pero la octava película que alguien hace de Batman, no sé, o sea,
además que
no,
es un reboot, pues.
No me digan hater, no me digan hater, pues, pero si me van a decir hater primero, vean Lawrence de Arabia, que dura 3 horas.
Dos series que puedo hablar rapidito. Ya terminé de ver Mayor of Kingstown. Si ustedes consideran que el mundo real es demasiado bueno y alegre y lleno de felicidad, vean Mayor of Kingstown. Es cuando te preguntas, ¿podremos estar peor? Siempre sí, podemos estar peor.
Sí, ahí te
Madre, siempre,
yo te hubiera dicho eso.
No, pero siempre en cada episodio dicen, esto puede ser peor todavía para los personajes.
Sí, esa es la dinámica natural del reto. Drama, maje. Tienen que enfrentar dificultades.
Es demasiado. Llega un momento donde yo ya estoy esperando que la madre se la come el oso, pues, o sea.
Como en aquella novela que se la comió el tigre a la señora.
Como aquella novela que se la comió el tigre. En esta estaba esperando ya que se la comió un oso y ya está, pues, porque la madre sufrió, en un episodio sufrió más, en otro... Todo lo que te puedas imaginar, más le pasaron okay, cosas.
Pero si estaba sufriendo tanto, ¿por qué llegaste hasta el final?
No, a mí me gustó.
Por eso, pero ¿por qué, pues?
No, pues es okay, una serie como lo muy decís, fuerte.
Está espantando a la gente, no la van a querer ver. En cambio, bueno, sí hay algo que valió la pena, que te hizo, mira, seguir hasta el final.
Ahorita, la de Taylor Sheridan, que es el inicio de Yellowstone, uh-huh, está que a la puchica, donde voy, están hablando de eso como lo máximo en el mundo de la televisión. Uh-huh. Este maje, todo lo que hace se convierte en es como J.J. Abrams hace 10 años, pues. 20, todo 20. Lo que hace, bueno, ¿sabes qué estoy viendo? ¿Sabes uh-huh qué estoy viendo? En YouTube están una serie que sacaron en uno de esos canales que no son necesariamente comerciales, que hacía Jon Favreau, que hacía una que se llamaba Dinner for Five. Ajá. Que tienen como 20 años, que el más invitaba a un restaurante así a 4 brothers.
Era como un industria. Programa de entrevistas, ¿no?
Sí, sí. En donde los más relajados hablaban del mundo del cine con una candidez inusitada. Pues, o sea, mm-hmm, ahí en realidad he escuchado historias. Por ejemplo, Ben Affleck en un episodio, lo que pasa es que duran como 20 minutos. Y los pones en YouTube y ahí lo dejas y escuchas. Entonces estás viendo a los maes tapiñar y hablar abiertamente de cosas que ni te imaginas. Pues, por ejemplo, como te digo, en África ahí se lanzó una historia. El maje con Kevin Smith, que es uno de los invitados recurrentes, en algún momento estuvieron que no se hablaban y nadie entiende por qué. Así llegué a esto, pues. Entonces... Uh-huh. Uma dice... Es
que trabajaron juntos en Chasing Amy.
En varias películas trabajaron juntos, pero sí, en algún momento no se hablaban y nadie entendía por qué. Y en uno de estos episodios aclararon que es que el maestro pudo, el maestro Kevin Smith, cada vez que podía hablaba lo que quería de la vida personal de Ben Affleck. Entonces ahí los maestros hablando, escuchas ese tipo de historias. Pues no es la típica entrevista, uh-huh, de un periodista que le pregunta, ¿y por qué sos tan lindo? ¿Y cuál es tu sueño?
O cuando los actores andan promoviendo una película, pues.
Correcto. Entonces aquí es donde escuchas las historias de, no, me chimé y andaba con la gran cosa, uh-huh, y no sé qué, o una espinilla aquí, y entonces me tengo que filmar con la mierda, con la gran pelota de maquillaje. Sí. O sea, historias que no te imaginas, pues. Entonces, ya. Ahí está en YouTube libremente.
Pero espérame, ¿es la misma serie o la está relanzando?
No, es la misma serie, o sea, es una serie que tiene 10 años.
¿Estás viendo capítulos viejos, pues?
Sí, estoy viendo historias de hace 10 años.
Mira, ya solo para cerrar, no sé si recomendártela, porque vos sos una persona especial. Pero hay una serie en HBO Max muy interesante que se llama Station Eleven. ¿Has oído algo de ella?
Sí. Estoy en la ducha a ver si la veo o no. Lo que pasa es que ando en búsqueda de un sitcom y no he logrado encontrarlo. Okay, y por más que trato de sentarme a ver How I Met Your Mother.
How I Met Your Father.
No, la vieja. La que...
A ver, la vieja. Esos son como 10 años de serie.
Son como 10 años y cada vez que veo un episodio no me da risa en absoluto. Entonces déjalo ir, Chele. Pero ando en busca. Es que tengo demasiados dramas. Tengo Yellowstone.
Ok, este es un drama.
Sí, es un drama. Yo por eso no
lo... Que además se desarrolla en un escenario apocalíptico conectado con una pandemia no muy diferente a la que estamos viviendo. Así que puede ser un detonante para traumas recientes. No tenemos estrés postraumático porque todavía estamos viviendo el trauma. Sí. Pero por lo menos la serie es interesante. Y tiene un truco narrativo que yo honestamente no me lo esperaba, y lo que están haciendo, siguen a un grupo de personajes a través de la pandemia, pero mezclando los tiempos. Entonces tenés escenas que tienen que ver, digamos, con el momento actual, que la sociedad ya colapsó, y de repente te lanzan 20 años atrás o 15 años atrás, cuando la pandemia está empezando, digamos, o el primer día que un personaje recibe una llamada de su hermana que trabaja en un hospital y que le dice: mira, anda a comprar comida al súper, andate al apartamento de nuestro hermano y enllévate, porque esto es serio, pues. Entonces la serie brinca entre diferentes personajes, entre diferentes tiempos.
¿Vos ya viste un capítulo?
He visto 3.
Ah, ok.
Tres de 8 o de 9, no sé exactamente cuántos
son. ¿Y te ha gustado?
Sí, es interesante, tiene buenos actores. Lo que quisiera es entender cuál es el motivo de usar esa estructura, ¿me entiendes? O sea, está bien porque, entiendo el efecto que tiene. Te mantiene interesado, te mantiene atando cabos, es envolvente, pero quisiera saber el porqué de fondo, porque creo que eso debería de hacerse evidente eventualmente.
Ese truco de J.J. Abrams en Lost, así se la llevó.
También, hay un montón de cosas que hacen eso. Pulp Fiction hizo eso, digamos, por ejemplo.
No, pero me refiero a este formato, con éxito.
Bueno, serie, puede ser. Pero bueno, ahí está Station Eleven en HBO Max, si la quieren ver.
Ok, ahí lo dejamos, pues. Este fue el episodio número 118 de No Pasa Nada. Te dejo para que sigas viendo Sundance.
Al suave hicimos una hora, maje.
Sí, vamos a hacer media, pero bueno. No
distrajimos. Agarraste vara con...
Agarré la gran vara y seguí hablando.
Agarraste vara, Chile.
Nos vemos hasta la próxima. Bye.
Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás.